7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto en jornada de día viernes. Ya es 11 de agosto del presente año, toda esta oscura acá en la región metropolitana. Amanece a poco en la capital del país, pero aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan a esta hora en la ciudad de Valparaíso, en la ciudad de Puerto. Ahí nos sintonizan en el 104.1. Nos vamos al sur porque también nos escuchan en Concepción en el 90.1 y más al sur en Puerto Montt 99.7. También tenemos auditores en esa parte del territorio nacional, en gran parte del planeta, en duna.cl, arroba Radio Duna, en nuestra dirección para redes sociales. Hoy día vamos a hablar de varias cosas en esta edición de Duna en Punto de jornada de día viernes. Vamos a hablar de ISAPRES, por cierto, y el futuro de las industrias a propósito del fallo de la Corte Suprema. Vamos a hablar también de pensiones y un conversatorio ciudadano que va a juntar al actual presidente Gabriel Boric y a la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos a hablar, por cierto, cómo no, el caso Convenios y también de los primeros citados a la comisión investigadora que justamente se hará cargo de este caso que por ahora muestra irregularidades con una serie de allanamientos, pesquisas de parte del Ministerio Público en Tarapacá, en el Biobío, en Los Lagos, en fin, una historia que por cierto está recién comenzando con este caso de irregularidades y traspaso de recursos. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, buen día. Pues.
Oye, te quiero hacer una pregunta.
Sí, vengo el lunes.
Así eso es siempre. Mismo te iba a preguntar. Sí,
pero por supuesto, eso, ¿cómo no?
¿No vas a tener fin de semana largo?
Pues, ¿para
porque
qué?
Tú sabes que la Ruta 68 proyecta 200.000 vehículos que salen
desde
Santiago hoy día para el fin de semana largo. Lo que pasa es que quien no sepa, que no hay, yo creo que ya no hay nadie que no sepa, que el martes feriado, 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
¿Crees que la gente no sabe?
No, sobre obviamente todo
que
no.
Los que van a salir hoy día.
Siempre hay algunos volados que no saben y que se llega la buena noticia. Pero claro, va a salir mucha gente de la capital. Y además nos va a acompañar un fin de semana bien agradable, porque después de la lluvia de ayer, hoy día hay 20 grados de temperatura, que es la expectativa, y mañana sábado 24 grados y el domingo 26 grados.
Eso acá en Santiago.
Eso acá en la región metropolitana.
O sea, los que van a salir de Santiago, ponte tú, y van a ir el fin de semana a Valparaíso. ¿Cómo va a estar el clima el fin de semana?
Es que no va a estar tan distinto. Porque, por ejemplo, el sábado 18, claro.
Qué grato.
Pero el domingo 22 grados.
Hasta 22.
O sea, en Valparaíso 22 grados es exquisito. Pues imagínate, no sé, pues Viña, Concón, un solcito, vas a poder incluso sentarte en la arenita un ratito en la playa,
pero yo
¿no?
Los que van.
Pues. No, pues los que van. No, estoy pensando en lo que nos están escuchando, la verdad.
Por supuesto.
Es como tirándoles buena onda para que hoy día se vayan y se aguanten el taco, porque va a salir harto auto, pero se espera un buen fin de semana, muy soleado.
Sí, la recomendación, como siempre, desde acá, es que maneje con mucho cuidado si es que va a salir este fin de semana de la región metropolitana. No se apure, total tiene 4 días, de aquí hasta el martes, hasta el miércoles, es que tiene que llegar. Otros van a llegar el jueves, lo sé de que me lo han comentado incluso. De acá, de esta propia radio.
Ah, se tomaron hasta el miércoles. Jueves.
Sí, claro.
Dios mío.
Mira tú.
Eso fin de semana.
Sí, así que si va a estar en Valparaíso, en Viña del Mar, en cualquier parte del país, va a salir de Santiago, el lunes a las 7 estaremos acá junto a María José Soto iniciando este Duna en Punto. ¿Quiénes van a estar también? Van a ser nuestro infiltrado el próximo día lunes. Pero hoy viene Juan Pablo Iglesias para contarnos todo sobre Ecuador, lo que se sabe hasta ahora del asesinato del candidato Villavicencio y qué explica lo ocurrido en ese país sumido en violencia y en inseguridad. Y también estará con nosotros Gloria Faúndez, que nos trae la rebeldía oficialista con la agenda de seguridad que ha planteado el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso en un rato más, acá en Duna en Punto. Ahora, cuando son las 7:05, 7:05, escucha esta voz, la de María José Soto, con nuestros titulares.
La Corte Suprema oficializó el fallo que anula la última alza de precios GES de las ISAPRES. Ya dos empresas suspendieron la venta de sus planes de salud. Sobre las eventuales devoluciones de precios a los afiliados, el máximo tribunal dejó todo en manos de la superintendencia. Desde la Asociación de Clínicas acusaron incertidumbre y llamaron a implementar una reforma integral al sistema privado. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el representante legal de Kimun, Jaime Wincahue, y el ex candidato presidencial Diego Ancalao por irregularidades en el convenio entre Gore de los Lagos y la Fundación por presuntamente desviar parte de los 1.200 millones de pesos. Recordemos que actualmente los involucrados se encuentran formalizados. El juzgado de garantía de Antofagasta resolvió excluir al Partido Revolución Democrática como parte querellante del caso Democracia Viva por no tener domicilio en Antofagasta. Desde la colectividad oficialista aseguraron que insistirán en su objetivo de involucrarse en la investigación. Tras 4 meses del plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana, 1.848 prófugos han sido detenidos y los homicidios caen un 7%. En cifras de carabineros, los homicidios pasaron de 247 registrados el año pasado a 230 durante el mismo periodo de enero a julio de este año. En materia internacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la participación del FBI en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que en el sur de Quito fueron arrestados 6 personas en Colombia, de Colombia, en torno al caso, 2 de ellos plenamente identificados en la escena del crimen. Y aumenta a 53 los muertos y a unos 1.000 desaparecidos debido a los incendios que han avanzado rápidamente en la isla Maui, en Hawái, lo que podría ser el peor desastre del archipiélago. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la declaración formal de desastre en el estado para colaborar con la emergencia. Y en el deporte, Chile quedó sin representantes en copas internacionales luego de la eliminación de Ñublense en la Copa Sudamericana. El cuadro chillanejo perdió en penales con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. 7:06 a.m.
Ya pues vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay varios temas que revisar, pero si hay algo que instaló el último fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES por la prima GES es poner más incertidumbre a la industria y con ello también el futuro de los afiliados que están en el sistema de seguro privado de salud. Y es que si bien el fallo del máximo tribunal fija un tope para la prima GES y deja abierta la puerta para devoluciones, pero que debe verse caso a caso, en la industria ya hacen un llamado urgente a tratar de buscar soluciones a propósito de este último dictamen del máximo tribunal de nuestro país. Por lo mismo, desde el mundo político, van a intentar hacerse cargo de este tema, al igual como lo han intentado hasta ahora con el fallo que dictó el año pasado la misma Corte Suprema sobre, eso sí, la tabla de factores. Por lo mismo, la Comisión de Salud del Senado creó un comité técnico para apoyar a los parlamentarios. Si bien estaba planificado que este comité terminara de sesionar este día jueves, se decidió extender la labor para que puedan evaluar este nuevo tema que ahora se incorpora a la problemática que tiene que ver con el fallo que fija un precio GES. Dicen desde el Congreso que el objetivo es tener los alcances financieros de este fallo y que de alguna forma permita también tener una propuesta integradora de todas las variables que están impactando en el presente y futuro del sistema de ISAPRES dentro, obviamente, del marco de la legalidad. Además, la Comisión de Salud va a citar a la ministra del ramo, la ministra de la cartera, al ministro de Justicia, al superintendente de Salud y también se dice a la Asociación de ISAPRES para ir allanando el camino y ver cuáles son las opciones, las salidas para tratar de bajar y hacer extensible este fallo de la Corte Suprema. Desde la oposición hay algunos parlamentarios que además son miembros de esta comisión que han llamado al Ejecutivo a hacerse cargo pensando en la salud pública y no pensando en las ISAPRES, y también lo llaman a reaccionar enviando un proyecto de ley con carácter de urgencia e incluso de discusión inmediata. En lo que han dicho, en lo que han vociferado algunos parlamentarios de la oposición. Mientras que se da detalles también de cómo ha evaluado, cómo ha trabajado este comité técnico en el último rato, que además recordemos tiene representación del Ministerio de Salud, también de la Superintendencia del Ministerio de Hacienda, participa las ISAPRES y el Centro de Estudios Espacio Público en este trabajo que venía haciendo este comité técnico que estaba pensado para trabajar respecto al fallo que emitió el año pasado la Corte Suprema respecto a la tabla de factores, pero que ahora va a extender su trabajo, lo ha dicho así el presidente de la Comisión de Salud del Senado, y van a seguir orientando a los parlamentarios para ver cómo se plasma este último fallo de la Suprema, que por cierto genera mucha incertidumbre en la industria y de alguna manera pone alguna alerta respecto al futuro de cuánto. Estamos hablando de cerca de 2 millones de afiliados que están en las ISAPRES.
Bueno, y mientras eso pasaba, los parlamentarios trataban de entender un poco cómo iba a ser la aplicación de este fallo en Santiago, en el centro de Santiago. El presidente Gabriel Boric sorprendía ahí afuera de La Moneda con una salida de protocolo, que es la interpretación que hizo todo el mundo, porque claro, el presidente salió de La Moneda a participar en una, o a tratar de calmar una manifestación que eran
distintos. tú que tienes ciertos datos siempre de la moneda, me cuentan que, porque había una protesta fuera del Palacio de Gobierno.
Sí.
Me cuentan que fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien le dijo al presidente, presidente, miren, afuera están protestando, y que le ha dicho, ¿quién está protestando? No sé, pero mire, hay una protesta que se originó hace poco rato, y ahí están, hay algunos gritos de alguna gente que viene a participar a esta protesta, y que el presidente le ha dicho, ok, vamos a conversar con ellos.
Tengo el mismo dato que ya. Tú, que efectivamente lo había, pero además te agrego que él hace rato ya venía conversando que le incomoda mucho y le da mucha lata estas pautas como muy hechas, muy ordenadas, muy controladas, donde él tiene poca posibilidad de maniobra, no se puede mover para allá ni para acá, sino que se sube a un podio y habla en un discurso. A él como que le gusta mucho volver a lo que él plantea como la base, bueno,
le pasó en el norte, origen. ¿Te acuerdas que mientras estaba hablando se presentó un pescador, me entiendo, del norte, y él, bueno, paró su discurso, habló con él, le dijo, me está faltando el respeto, podemos hablar? Bueno, no es la primera vez que le pasa ese tipo de cosas al presidente.
No es a él le gusta hacer eso, y de hecho él avisó que lo iba a hacer, porque la ministra le contó, le dijo, oye, ¿sabe qué? Hay gente, representantes de comité de vivienda y organizaciones sociales que están afuera, están protestando, hay un contexto que es bien complejo, que el déficit de vivienda que tenemos en el país, que es bien brutal, que eso significa un aumento en los campamentos, y ellos, la gente que estaba protestando estaba por el tema de la ley de usurpaciones, esta ley que se está legislando en el Congreso, y que básicamente, en resumen, lo que hace es endurecer las sanciones a las tomas ilegales, la famosa ley antitomas, también, que le dicen algunos sectores. Y en ese contexto es que la ministra le dice esto. Ya él tenía la idea de que quería salir un poco a hablar con la gente más allá de sus pautas formales, y lo hace, se sale protocolo, pone nervioso a toda la escolta. De hecho, la seguridad y las vallas que estaban afuera de la Alameda no habían sido tampoco avisadas, porque hace rato que ellos están preocupándose harto por el aumento de las manifestaciones, sobre todo este tema de los patriotas, etcétera, etcétera. Del Team Patriota, que ha ido, y que son un poco más duros en su puesta en escena, en su performance. Entonces hay un nerviosismo hace rato, hace varias semanas, como de carabinero. Y claro, generó como tensión, porque no se avisó a todo el mundo, solamente a los escoltas más cercanos que él iba a ir. Y habló con la gente, se acercó, agarró un megáfono, una foto como en otros tiempos, que uno en realidad es súper fácil de interpretar que es lo que hizo.
El megáfono no lo tenía el presidente, lo tenía uno de las gente que estaba ahí
protestando. Por eso, él tomó el megáfono, él tomó el megáfono de uno de los manifestantes. Y claro, lo que te decía, que uno no es muy difícil interpretar que en el fondo él hizo un gesto a las bases, a su gente, a sus inicios, a sus orígenes, ahí de dirigente en las calles, de manifestante, etcétera. Y le habló a la gente que estaba ahí, les dijo, cuando nosotros íbamos a construir 270.000 viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les dijimos que no solo íbamos a construir estas 270.000, sino que las vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y con los comités. Él planteaba que no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa de gobierno que me han encargado. Esta pega no es fácil, dijo, pero no voy a dar mi brazo a torcer. Ahí uno ve como el link político un poco, de hablarle también a la gente que está detrás de él desde el inicio, desde su época de dirigentes. Y agrega, cuando hay errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo, les dice, a ustedes a quienes nos debemos. Cuenten conmigo como presidente para seguir conversando y enfrentando las dificultades, porque esta pega, decía, no es fácil, pero no daré mi brazo a torcer.
7 de la mañana con 14 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, a propósito del presidente Gabriel Boric, mejores pensiones para Chile. Ese es el título del conversatorio ciudadano para la reforma de pensiones que hoy va a lanzar justamente el presidente Gabriel Boric, pero en compañía de la expresidenta Michelle Bachelet, o la participación de la expresidenta Michelle Bachelet. Una iniciativa con la que el gobierno buscará reimpulsar la reforma previsional en medio de la falta de acercamientos entre el oficialismo y la oposición, y que pretende poner acelerador al trámite de la reforma. Este conversatorio también va a contar con la participación de la ministra del Trabajo, Janet Jara, estará el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y parlamentarios oficialistas. La estrategia consiste en posicionar la iniciativa de cara a la próxima presentación de indicaciones y votación en la Comisión de Trabajo de la Cámara, para lo cual el Ejecutivo afinaría estas modificaciones durante la próxima semana, que, recordemos, es semana distrital, y así va a comenzar su revisión en la instancia legislativa desde el próximo 21 de agosto. Que se suma además a los plazos que se había autoimpuesto la propia Moneda, el propio Ministerio del Trabajo, desde el punto de vista de que ellos esperan, por eso se le pone el acelerador a este trámite y a estas indicaciones, es que salga de la Comisión de Trabajo, donde está alojada por ahora esta reforma, antes de fiestas patrias, más o menos ese es el timing que se está viendo en la moneda. Bueno, hablaron desde el oficialismo, también de la oposición, el diputado de Renovación Nacional y que además jefe de bancada, miembro también de la comisión, Frank Sauerbaum, criticó la movida de la moneda, toda vez que recordó la postura que tuvo en su momento el presidente Gabriel Boric en su calidad de diputado durante la tramitación de la reforma que fue propuesta en ese entonces por la expresidenta Michelle Bachelet. Y desde el oficialismo, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, desestimó los cuestionamientos señalando que lo que se está impulsando acá es la reforma del presidente Boric, no la reforma de la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, dijo él, la postura que haya tenido en su calidad de diputado el presidente es irrelevante. Estamos hablando de reformas que son total y absolutamente distintas, decía el parlamentario oficialista. Bueno, y en paralelo se conoció que la CUT le presentó ya al gobierno su propia propuesta en materia de pensiones. ¿Qué incluye o qué contempla? Bueno, contempla la creación de un sistema público, tripartito, multipilar, solidario y también de reparto intergeneracional, parte de los puntos que tiene esta propuesta de la CUT. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase respecto a este conversatorio ciudadano que tiene por título Mejores Pensiones para Chile, con presencia del presidente Boric y también de la expresidenta Michelle Bachelet.
7:16 a.m. Oye, y también te quiero contar de que se suman nuevos capítulos al escándalo de corrupción por el tema de las fundaciones. El Consejo de Defensa del Estado acordó presentar una querella contra el ex candidato presidencial Diego Ancalado, que está investigado por la Fiscalía de los Lagos por la relación con la corporación Kimun. Y también el Consejo de Defensa del Estado presenta querella contra el representante legal de esa misma fundación, que es Jaime Wincahue, y contra quienes resulten responsables por delitos que se acrediten sobre la investigación que está haciendo el Ministerio Público por estas eventuales irregularidades, esto en el tema de el traspaso de fondos entre organismos del Estado y las fundaciones en Puerto Montt. Ancalao, que es ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, que ya no existe la Lista del Pueblo, fue detenido y formalizado por fraude al fisco, por lavado de activos, y es investigado por supuestamente desviar parte de los 1.200 millones de pesos que recibió la corporación Kimun para hacer un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores en la zona. El presidente de Kimun, que Jaime Wincahue, se entregó a la PDI, digamos, durante la tarde de ayer, luego de emitirse esta orden de detención en contra del mismo caso.
Oye, a propósito del tema de convenios, va a comenzar a trabajar, ya se instaló la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y anoche estuvo en una entrevista en Televisión Nacional, en el programa Estado Nacional, el presidente de esta instancia, el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, que, dicho sea de paso, aprovechó la instancia para dos cosas. Primero, descartar alguna inhabilitación que se le había acusado en su momento por un posible conflicto de interés. Esto a raíz de un trato directo que se había generado entre la empresa de la cual participa su esposa durante el tiempo de la pandemia. Lo descartó de plano, no hay ninguna inhabilidad, no me voy a inhabilitar. Acusa que hay una persecución, comillas, que están tratando de bajarlo. Él dice, no me van a bajar, voy a ser mucho más duro, pero además aprovechó la oportunidad para adelantar el trabajo de esta comisión que debiera partir el 21 de agosto, decía él. Se había puesto como fecha plazo él que antes de septiembre tuvieran alguna claridad o alguna conclusión respecto a quienes escucharon, quienes participaron, pero sí dijo que ya tiene una lista que la van a enviar hoy día, las primeras invitaciones o citaciones a quienes tienen que van a participar de esta instancia. Y él decía, entre otras cosas, que en esa instancia que va a partir el lunes 21 de agosto podría contar con la participación de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, del senador Fidel Espinosa y también de la diputada Catalina Pérez. Con esas tres invitados, con esas tres invitaciones, quiere partir el trabajo la comisión investigadora del caso convenios. Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que aceptan ir, no es una obligación ir, pero él decía, voy a mandar una vez y también una segunda vez la invitación, al menos me gustaría tener la presencia de la directora de presupuesto en esta primera sesión de esta instancia. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Los principales indicadores económicos en esta mañana de día viernes: la UF se cotiza en 36.037,38 pesos, mientras que el dólar 851,70, el euro 935,73 y el cobre 3,79 dólares la libra.
Como siempre hasta ahora, abrimos las páginas de la prensa económica para ver cuáles son los principales titulares. Mira, estoy mirando Pulso, que destaca como principal titular: Suprema anula alza de precios GES de ISAPRES y ordena al regulador decidir de devoluciones. También destaca en otro de los títulos Pulso, Boric descarta propuestas de la oposición de hacer concesible el litio. Y el diario financiero que destaca, fallo por GES permite a ISAPRES aplicar ajuste del periodo anterior y radica las eventuales devoluciones en la superintendencia. Aparte de los títulos económicos de este día viernes.
Escuchamos a Ava, Dancing Queen, la verdad que está ideal para día viernes, la verdad, para estar, ¿sí?, para partir buena onda
si
el fin de semana.
Si tú lo,
¿no?,
dices,
yo,
claro,
digo que sí. Y quiero hablar desde Ava, precisamente de este grupo emblemático, porque llegó un acuerdo para reponer en los cines de todo el mundo la cinta Ava The Movie, que se estrenó a fines de los 70. Dirigida por Lars Hallström, la película captaba al grupo en el apogeo de su éxito internacional y en esta reedición va a ofrecer material inédito de su gira por Australia en el año 77. Ava The Movie va a ser remasterizada para cumplir con las exigencias de imagen del mundo actual y también va a incluir contenidos exclusivos de sus espectáculos de avatares llamado Ava Voyage, que ha recibido ya más de 1 millón de visitantes en Londres. El reestreno de la película se va a hacer el 17 y 19 de septiembre y las entradas se van a poner en venta a partir del próximo miércoles 16 de agosto.
Ya pues, con la música de los suecos de Ava nos vamos a la pausa comercial. La José Soto va a descansar un rato, pero vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, saludamos a quienes hacen posible este programa. Universidad de los Andes, únete al Diplomado en Estrategia de Inversión de la Universidad de los Andes. Aprende del tema con profesores expertos y utilizando Bloomberg, la plataforma líder mundial en información financiera. Inicio agosto 2023. Últimos días para inscribirte, matricúlate ya. Más información, posgradosuandes.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia. Premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. 7 de la mañana con 23 minutos. 7:23, vamos a la pausa, ya regresamos con más a Cadura en Punto.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Atención, base de Fontana. Aquí, la agente de recursos humanos. Estoy activando la misión eficiencia en mi equipo.
Jefa, firma digital activada.
Jefa, las remuneraciones están listas.
Control de asistencia, check.
Gestión de contratos en línea.
Conectado con SAIMED y Perumi Red.
Base de Fontana. Misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu gestión de personas con Defontana Recursos Humanos. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 1.2 UFs mensuales. Defontana. Pensemos digital.
En Mercedes-Benz somos pioneros en muchas cosas: tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés, vayas donde vayas. Por eso, desarrollamos el nuevo servicio WeCar, con un equipo de personas trabajando para tu seguridad. WeCar cuenta con asistencia en ruta 24/7, bloqueo de motor remoto, recuperación de auto robado, ubicación en línea y mucho más. WeCar by Kaufman. Encuentra más información en wecar.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, hablábamos en el primer bloque de este nuevo golpe, este nuevo fallo de la Suprema hacia las ISAPRES, que esta vez fija un tope a la prima GES, y respecto al tema de las devoluciones lo deja en manos del regulador, lo que tendrá que verse caso a caso. Crece la incertidumbre, al menos de la industria, salieron a hablar las clínicas también, y por cierto, de los afiliados, hay un manto de duda de lo que podría pasar a propósito de este último fallo del máximo tribunal de nuestro país. Bueno, que queremos conversar de esto y más con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y por cierto, saludamos de inmediato. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy, muy buenos días, Rodrigo, y saludo a todos los auditores de Radio Duna. Así que iba a aclarar además que también soy director de la ISAPRE Esencial actualmente.
Perfecto. Estoy colaborando con ellos. ISAPRE Esencial, así que hacemos la aclaración también a propósito del tema. Manuel, en lo inmediato, y a propósito de lo que conocimos de este último dictamen del máximo tribunal de nuestro país, ¿qué efectos puede tener desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la industria y del punto de vista de los afiliados, este fallo de la Corte Suprema?
A ver, mira, yo calculé que el efecto financiero, digamos, dada la situación delicada por la que hoy día atraviesa el sistema de equilibrio financiero bien precario por los dos supremazos previos, este tercer supremazo significan del orden de 36.500 millones de pesos menos de ingresos de aquí en adelante, lo que significan 43 millones de dólares mensuales que no le permiten financiar lo que hoy día genera el gasto de prestaciones de los pacientes. Por lo tanto, en un año estamos hablando del orden de 500 millones de dólares anuales. Y si además a esto se agrega la interpretación, digamos, que quedó en manos de la implementación de la superintendencia, pero que en mi opinión va por la línea de interpretar también la devolución de los 11 meses anteriores, estamos hablando de la devolución de otros 480 millones de dólares adicionales, digamos, que se habrían cobrado con este fallo en exceso, con lo cual yo creo que estamos frente al hecho de que probablemente una o dos ISAPRES en el corto plazo, si esto se concreta como tal, y no hay ninguna posibilidad adicional, que legalmente no existe, digamos, después voy a hablar de cuál pueden ser esas otras posibilidades, pero estamos hablando de que una o dos ISAPRES en el corto plazo podrían quebrar.
Deja ponerte un punto seguido.
Y esas personas podrían quedarse sin cobertura de atención de salud.
De esas dos o tres que podrían quebrar respecto a lo que tú has sacado como cuenta, ¿no? Deja ponerte un punto seguido, Manuel, porque eso hay que sumarle los 1.400, ¿no? Que fue la cifra que en su momento se habló de parte de la superintendencia respecto a otro ítem que también es un fallo diferente de la Corte Suprema, pero que tiene que ver con la tabla de factores, ¿no? Tú sumas estas dos cosas y dices, bueno, esto me podría dar como conclusión el hecho de que dos o tres ISAPRES podrían quebrar en el futuro, ¿no?
Claro, porque estos 500 millones de dólares de devolución hacia atrás por la eventual devolución se suma a los 1.450 millones, estamos hablando de 2.000 millones de dólares.
Aprox.
Y el patrimonio de la ISAPRES hoy día es de 500 millones de dólares, o sea, estamos hablando que esto es cuatro veces ese valor, por lo tanto resulta impagable y por estos fallos que insisto, en mi opinión son una aberración jurídica y técnica, pero bueno, disfrazados de paladines de la justicia, los ministros de la Corte están generando esta situación de hecho, que lo que va a generar es una situación de facto de que toda la población se tendría que ir en algún momento al FONASA y tener al FONASA como seguro único, y sabemos ya que FONASA lo único que ha hecho en el último tiempo, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno del presidente Boric, es que las listas de espera aumentan. Hoy ya tenemos más de 2.200.000 personas en listas de espera, creciendo últimamente en el último informe del propio ministerio. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a una situación catastrófica desde el punto de vista sanitario, pero bueno, es la situación en la que nos ha puesto la Corte Suprema.
Es catastrófica y te pregunto si le pone una lápida a la industria, al sistema, porque ayer escuchaba a otro ex superintendente que también decía, bueno, esto no le pone una lápida a este último fallo y el dictamen a la ISAPRES. ¿Tú concuerdas con eso o vas por un camino diferente?
Yo creo que le pone una lápida y mira, y por último, a ver, yo sigo creyendo que es el poder legislativo junto con el poder ejecutivo, el gobierno, el que puede tener una solución. Yo creo que si yo lo mirara ya no solo técnicamente, sino que políticamente, lo único bueno que esto tiene, si es que hay una posibilidad de solución, es que persuade finalmente a la derecha dura, que hasta ahora nunca había querido transformar a las ISAPRES como hoy día existen, decir, mire, a la derecha de convencerla de que las ISAPRES como existen hoy día ya no pueden, y por lo tanto se requiere una lápida definitiva, un sistema que discrimina, que tiene tablas de factores, que tiene preexistencia, cautividad. Bueno, eso ya no puede existir y por lo tanto debiéramos ir a una reforma rápida, urgente, una reforma acotada, transformando eso, y convence y persuade, en mi opinión, frente a la expectativa de una crisis, a la izquierda dura que hoy día nos gobierna, de que tampoco puede eliminar a las ISAPRES sin generar un sustituto distinto al que tenemos hoy día. Yo creo que esa posibilidad de, frente a esta inminente crisis, persuade a ambos extremos de encontrar una alternativa. Lo que nosotros hemos propuesto como Universidad Andrés Bello, desde hace bastante tiempo, del Instituto de Salud Pública, es transformarlas en entidades privadas de la seguridad social. Y eso se puede hacer en una reforma acotada. Eso significa eliminar los miles de planes por un solo plan, crear un fondo de compensación de riesgo interizable, cosas que ya hemos hablado que están cayéndose de madura, pero que ni la derecha dura ha querido permitir en reformas anteriores, ni la izquierda dura ahora que gobierna tampoco lo ha querido. Más bien quieren eliminar la ISAPRE, pero yo creo que es evidente que si eliminamos la ISAPRE y no le generamos un sustituto a los 2.800.000 personas que aún quedan en el sistema, el impacto negativo que va a tener en todo el sistema y particularmente en los más vulnerables va a ser mucho más grave el remedio que la enfermedad, creo yo.
Dicho lo anterior, y antes de ir a algunas resoluciones que están tomando las propias ISAPRE, Manuel Inostroza, estamos conversando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, académico también del Andrés Bello. Tú dijiste, bueno, hay una solución política dentro de esto. Esa solución política, tú decías, bueno, puede ser a través de una reforma corta que sea lo más urgentemente posible. O sea, acá no caben soluciones parche.
No caben soluciones parche, porque imagínate, ya entramos en un... Esto se está parchando. Yo, por ejemplo, sostengo que cuando el sistema AUGE funcionaba sin judicialización, lo que ocurrió entre el 2005 y el 2010, la prima AUGE del sistema ISAPRE costaba entre 1.700 pesos mensuales y 3.800 pesos mensuales. Eso es lo que cobraban la ISAPRE por el adicional de tener el GES. Hoy día, con toda la judicialización creada por la propia Corte Suprema, o sea, ante la imposibilidad de subir los precios en un porcentaje significativo de afiliados por precio base y luego la judicialización que se inició por tablas de factores creado por la propia Corte Suprema, hoy día el AUGE está costando 39.845 pesos en promedio para todo el sistema ISAPRE. O sea, 10 veces. Ya, ahora, eso es porque antes el AUGE era un efecto marginal para la ISAPRE. Después el AUGE pasó a ser la variable de ajuste. El AUGE no fue creado para ser variable de ajuste de financiamiento y se convirtió en una variable de ajuste, lo que en mi opinión es un abuso, porque las barreras de judicialización y de fijación de precios en las que fue cayendo la Corte Suprema, por otros lados, fueron generando esta suerte de monstruo que fue creciendo, digamos, y por lo tanto ya parchar algo que no funciona con el efecto de la propia judicialización no sirve. Aquí hay que golpear el tablero y decir, mire, aquí el sistema ISAPRE, y lo venimos diciendo desde mediados del 2010, cuando esta judicialización se inició.
¿Aló? Manuel Inostroza, estamos conversando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, acabamos de perder un poco el contacto. Bueno, ha sido un poco historia también, Manuel, respecto a cómo se llegó a esta situación, desde el punto de vista también de lo que podría significar para adelante. Insiste, Manuel, desde el punto de vista de que acá soluciones parche no hay espacio, se reforma, se requiere, decía él, una reforma, y vamos a ver cómo está el ambiente político. De ese punto de vista, era bien pragmático también el plantear esto de que hay y a cierto sector de la derecha un poquito más dura que en el último tiempo le ha costado tratar de generar los diálogos, los puentes necesarios para ver cómo se soluciona este problema. Lo han planteado también otras instituciones, lo ha dicho también la propia Asociación de ISAPRES, que esta puede ser una situación muy difícil, muy compleja de lo que se ha ido generando en el último tiempo. Retomamos el contacto con Manuel. Manuel, tú estabas detallando y ibas un poquito para atrás en el tiempo, decía, bueno, esto del 2010 que lo tenemos sobre la mesa, ¿no?
Bueno, efectivamente me quedé hablando solo, parece, pero voy a tratar de retomar en el sentido de que yo decía efectivamente que esta fue una reforma que finalmente la propia clase política y los distintos gobiernos de turno del 2010 en adelante, ante la ausencia de un acuerdo, fueron dejando este vacío de judicialización, y hoy día corresponde voltear la mesa y hacer un nuevo marco regulatorio. Ya seguir parchando este marco regulatorio que se ha ido complicando con la propia judicialización de la Corte Suprema no da más, y creo que esa es la única posibilidad. Si no lo hacemos, si no llegamos a este acuerdo, bueno, el sistema se va a caer gradualmente, probablemente van a sobrevivir dos o tres ISAPRE mucho más jibarizados, pero la presión política que va a generar la pérdida de cobertura de cientos de miles de personas que se van a quedar sin su plan de salud, y la presión de rebote que eso va a generar en el sistema público, más amén de los problemas que va a generar en prestadores privados que no van a haber pagado sus cuentas, en fin, es una crisis que yo no le deseo ni al peor de mis enemigos en términos de política pública, y espero que el gobierno del presidente Boric recapacite y no esté pensando que esa es la vía de hacer una reforma de facto aprovechando el manotazo de la Corte Suprema.
Manuel, a propósito de esto último, ¿cómo entender también, por ejemplo, que dos ISAPRES hayan anunciado que iban a suspender la venta de sus planes? Entiendo que, para mejor explicarle a quienes están escuchando a esta hora, no es que ellos vayan a suspender, no van a vender más planes, sino que no van a buscar más clientes, ¿no? Entiendo que así es la cosa.
Mira, eso todavía primero no lo puede hacer la superintendencia, sí. Tendría que fiscalizar que siguieran vendiendo planes, porque no pueden por mutuo propio una empresa regulada decir dejo de vender planes, si existen legalmente tienen que seguir vendiendo planes. Lo que yo entiendo más bien es que como esto se filtró, lo que también da cuenta de la crisis institucional, o sea, que tiene la Corte Suprema, estuvimos 2 días discutiendo un fallo que todavía no se publicaba, pero claro. Bueno, como esto se filtró...
Ahora entiendo que esta resolución la habían adoptado César ISAPRE antes de conocer el fallo.
No. O sea, lo que pasa es que con las filtraciones, digamos, con las filtraciones que hablaban de una fijación de precios, esta ISAPRE, a mi juicio, ilegalmente, no puede suspenderlo. Dijeron, mire, lo que vamos a hacer es ajustar ahora. Entonces, si nos obligan a rebajar el precio del GES, lo que hacen es rebajar el precio del GES, que sería el mandato legal del fallo, y evaluar subir el precio base, que es la otra manera de compensar el precio, para que en el fondo... no tengan un efecto financiero, aunque sea de un día menor al que esperaban. Pero no es que hasta ahora signifique abandonar el sistema. Eso va a depender de que el fallo quede firme. Además, yo tiendo a pensar que estas que anunciaron esto, que son United Health, digamos, Van Medica, Vida 3, que depende de un gran consorcio internacional, por todo lo que tienen en Chile, clínicas como la Santa María, la Dávila, la Vespucio, no creo que sea les sea tan fácil a ellos abandonar el país. Yo creo que ellos van a dar alguna pelea, pero en fin, mi interpretación es distinta a la que se le pretendió dar ya. Yo creo que son otras y las ISAPRES las que están más complicadas. Perfecto. Y las que podrían caer por efecto de este fallo.
La última, Manuel, y solo como para hacer un poquito de historia de esto, ¿tú crees que llegamos a esta instancia, más allá de los fallos de la Corte Suprema, por la judicialización de este tema? Algunos dicen que no fue así. No es causa, sino efecto de este problema de la cual se encuentra la ISAPRE.
Mira, son tres cosas, digamos. Una es que a partir del 2010, con estos fallos judiciales, porque ahí se iniciaron en enero del 2010 y en agosto del 2010 el Tribunal Constitucional, empezaron a decir, mire, el marco regulatorio que rige a las ISAPRE está agotado, duró 5 años. La reforma fue hecha en 2005 y el 2010 se agota desde el punto de vista judicial. Y desde ahí la incapacidad política de ponernos de acuerdo en una reforma estructural del sistema ISAPRE es la primera causa. Segundo, la oposición de la ISAPRE a cualquier reforma. Bueno, también tengo que ser honesto que hasta el 2014 la ISAPRE se negaban a cualquier reforma que le propusiésemos, y creo que eso también es parte de la responsabilidad política que la derecha y las ISAPRE duramente expresaron. Y luego, a partir del 2014 en adelante, cuando sí se llenaron a esta reforma que estamos proponiendo hoy día y que venimos proponiendo desde 2010 alguno, la izquierda dura dijo, mira, ahora nosotros no queremos reformar a la ISAPRE, sino que las queremos hacer desaparecer. Entonces, y eso sumado a la judicialización que avanzó sin este acuerdo, finalmente termina haciendo que el sistema estalle como está estallando el día.
Muy bien, pues don Manuel Nostroza, ex superintendente de salud académico de la Universidad André Fey, entre otras cosas, muchas gracias por esta conversación con Duna. Gracias, Manuel, que esté
muchas
muy
gracias,
bien.
Gracias, Rodrigo, que
igualmente,
esté muy bien.
Igual. 7:39, nos vamos a la pausa. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red, que te apoye, que te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar, dicen en WOM, nadie te da más. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa, al regreso estarán acá en el estudio Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Gloria Faundes y Juan Paulo Iglesias. Vamos y volvemos.
Ahí llegó. llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Oh, no te creo.
Ahí viene.
Hola, ¿cómo están?
Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Aunque tenemos un solo planeta, consumimos sus recursos como si tuviésemos 2 o 3. Esto es lo que evidencia el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha promovida por la ONG Global Footprint Network. Este efeméride móvil marca el día en que agotamos todos los recursos que nuestro planeta puede generar en un año. En 1970, la fecha en que consumimos todo fue el 29 de diciembre. Y este año se registró el 2 de agosto. Es decir, en este momento vivimos en déficit ecológico. Cada país tiene su propio día de la sobrecapacidad de la Tierra. Mientras en Ecuador será el 12 de diciembre, lamentablemente, en Chile se evidenció antes, el 15 de mayo. Por esto, tenemos que encontrar la forma de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para 2 personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Incluir a todos solo con el RUT es ser un banco para todos y para cada uno.
7 de cada 10 habitantes de Chile tiene una cuenta RUT de Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:43 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy apurado.
Digamos, muy apurado, bueno, vamos rápido. Está Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados este día viernes, con quien vamos a hablar de Ecuador. Juan Pablo, ¿cómo te va?
Buenos días. Hola, buenos días.
Y también están? Gloria Faúndez. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí vamos a hablar de seguridad.
Vamos a hablar de seguridad, porque en todo este enredo que ha sido la ofensiva sobre Giorgio Jackson, acusación constitucional incluida, se han invisibilizado otro tipo de debates que sí pasan en el Congreso, como fue esta semana el caso de la agenda de seguridad, donde fíjate que...
Depende de quién lo mire eso de invisibilizar, ¿eh? Porque el gobierno dicen, sí, estamos hablando de pensiones, tenemos el tema del pacto fiscal sobre la mesa, seguridad también habían dicho que se había puesto en el pie en el acelerador.
Claro, señal no menor respecto de Apruebo Dignidad, ¿no? El Frente Amplio y el PC, que derechamente se desmarcaron de las dos leyes importantes que están avanzando en la agenda de seguridad y que por lo demás promueve la ministra del Interior, Carolina Toá. Primero habrán escuchado usted a propósito del proyecto, que este fue el más sentido por el gobierno, por el desmarque del PC y el Frente Amplio, porque es un proyecto que envió el propio presidente, es decir, es un mensaje presidencial, a propósito de la penalización del porte de combustible en un contexto de manifestaciones, que avanza en su idea de legislar, por cierto, pero sin los votos del PC y del Frente Amplio, que una vez más levantan... esta idea de la criminalización. Ya, usted me lo dice. Usted complete la oración usted mismo de la protesta social. Y también un debate bien álgido, lo habrán escuchado usted o intentado seguir, que aquel que el miércoles, donde la Cámara aprueba la idea de legislar, la denominada ley de usurpaciones, ¿no? Que esta sí es una iniciativa que promovió la derecha en su minuto, pero que cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, donde había un alcance respecto de lo que se llama el autotutelaje, ¿no? Que esta es la famosa, se entiende como la ley antitoma, que es aquella capacidad que tienen las personas de defender sus propios territorios o la recuperación de sus terrenos tomados. Que también acá el Frente Amplio y el PC volvieron a desmarcarse con unas frases bien llamativas. Por ejemplo, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, afirmó que la gente no se tomaba los terrenos por deporte. Y por lo tanto, ahí había que tener una vista, una mirada, me imagino, más benévola. Me imagino que hacia allá iba su rechazo a esta ley. Como sea, en esta que fue el debate más álgido, donde la ministra Toá hizo una fuerte defensa del tema de cómo han ido elevando, ¿no?, las tomas, pero efectivamente el gobierno había comprometido cambios, sobre todo lo que tenía que ver con esto, que es el autotutelaje, que se le llama, ¿no? Pero aún con el compromiso del gobierno de introducir reformas en esta discusión, el Frente Amplio y el PC fueron implacables y se desmarcan de la agenda gubernamental. ¿Qué pasa en todo esto? Bueno, acá hay todo un telón de fondo a propósito de lo que siempre sucede en la Araucanía, ¿no? Y lo que en el gobierno había tomado la semana pasada algunas medidas, como instalar una nueva base militar, esta vez en Traiguén, y nuevos blindados, lo que está tiñendo todo el debate por la seguridad, donde es uno de los espacios donde el oficialismo más tiene diferencia respecto de mirada, ¿no? Porque si no, no se entiende esta división casi matemática entre el socialismo democrático y el PC y el Frente Amplio. Lo complejo, por cierto, es la mirada estratégica respecto a la seguridad. Esta es una agenda que la ministra Toá había impulsado desde hace, digamos, desde que llega a su ministerio, que se vio truncada, acuérdense, a propósito de los indultos, y que se retoma tras el asesinato de varios carabineros en una suerte de acuerdo, ¿no? Que incluso tiene fechas para el despacho de una serie de proyectos. Pero aquí parece que no la va a acompañar toda su o ambas alianzas.
Una política del medioevo fue lo que dijo Diego Ibáñez ayer.
Entre muchas cosas, porque no tenía, ¿cómo se dice?
Ayer no estaba con tanto filtro, parece.
No hubo mucho filtro, esa era la expresión.
Claro, no había desperdicio, como se dice en esa intervención.
Claro.
Oye, Gloria, bueno, en ese sentido, hay mucha gente que está especulando con la existencia de, no con la existencia, con un giro presidencial, hacia refugiarse en su 30%, hacia, digamos, hablarle mucho más a su base. Y que parte de lo que estaría ocurriendo en esta materia tiene que ver con eso, y que podría haber algún nivel de ya disenso incluso dentro del Ejecutivo, o desautorización dentro del Ejecutivo de lo que está haciendo la ministra Toá. ¿Has escuchado algo?
Nada, de hecho nada. Yo hasta donde entiendo, la ministra Toá mantiene hasta este minuto, me imagino yo, al menos lo que corresponde a presidencia, el apoyo respecto a la agenda de seguridad. Pero si lo dices tú, lo voy a mirar.
Míralo, y tengo una duda también respecto a cuánto están hablando el presidente y la ministra.
Ah, no, ya, eso son palabras mayores.
Ya, ahí queda planteado. Juan Pablo Iglesias, vamos a Ecuador.
Hablando de seguridad
a propósito también de un país que ha tenido en el último rato, si uno empieza a contar los casos, no pocos, ¿ah? Llega equipo del FBI también a ayudar a la investigación de la muerte del candidato Villavicencio. Están además con estado de excepción por los próximos 60 días.
Sí, sí. Están con elecciones el 20 de agosto.
Elecciones en medio de estado de excepción.
Debate presidencial el domingo, en un ambiente bien, bien complicado. Y aquí hay dos cosas. Uno, que dejemos para el final, cómo afecta o cómo puede afectar esto la elección. O sea, lo que viene el 20 de agosto y eventualmente la segunda vuelta en octubre. Eso es una cosa. Y lo otro, un poco lo que tú decías sobre el asesinato mismo, sí, las investigaciones que siguen, y lo que da cuenta eso de la deriva hacia el descontrol absoluto que uno percibe a la distancia en Ecuador en cuanto a violencia. Ecuador era hace 10 años uno de los países con tasas más bajas de homicidios en América Latina, después de Chile, que siempre ha liderado, eso siempre ha estado entre los más, el más bajo. Pero Ecuador venía poquito después, digamos. Y hoy día Ecuador está con unas tasas de homicidios que se acercan más bien a lo que pasa en Centroamérica que a lo que pasa por acá, con una unos homicidios que solo en los últimos 2 años han crecido 500%. El puerto de Esmeralda es una de las ciudades más violentas de América Latina hoy día. O sea, el panorama es muy grave. Y ahí hay larga lista de bandas operando, entre las cuales están las que muchos sospechan estarían detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre estas bandas, las más relevantes y que aparecieron ayer en las noticias vinculadas al crimen, fue Los Lobos, que después aparecieron primero acreditando, o sea, reconociendo el hecho, y después otro grupo diciendo que no eran ellos, que están ligados a Jalisco Nueva Generación, el grupo, el cartel mexicano. Sí. Y Los Choneros, que son la banda más grande que hay en Ecuador, a la cual había apuntado incluso el propio Fernando Villavicencio antes de ser asesinado, y a uno de sus líderes, Fito, como que lo había amenazado, y que apuntando al cartel de Sinaloa, porque Los Choneros tienen vínculos con ellos, como los responsables. Hasta ahora lo que hay son 6 detenidos, todos colombianos. No se sabe cuál es la vinculación directa, o sea, sicarios de quién son finalmente, ya, porque todos sicario, apuntan, claro, que sí, son sicarios, que no son directamente miembros de algo, sino que pagados para llevar a cabo este hecho. Lo que no hay claridad todavía es quiénes son. Las sospechas, por lo que decía Fernando Villavicencio, apuntan a Los Choneros y de ahí al, sí, cartel de Sinaloa, pero eso lo tienen que investigar, como son, tú decías, claro, son filiales de asociaciones entre bandas criminales locales y los grandes carteles mexicanos, que el propio Villavicencio había dicho hace poco en una, y les leo la cuña exacta, hace poco en una declaración, dijo que hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, que aclaro que América Latina es lo mismo, Ecuador es lo mismo que Colombia y en México. Y él hace referencia a esos 3 grupos, los 2 carteles mexicanos y la mafia albanesa, que también ha tenido una penetración importante en Ecuador, vinculándose a estas bandas locales, tanto en sicariato como
los albaneses en general son prestadores de servicio. Actúan, digamos,
ahora, los albaneses,
y ponen unas cuotas de violencia tremenda.
En el caso de Ecuador, los albaneses se han convertido en el nexo entre los carteles y el tráfico de drogas hacia Europa, porque ellos trabajan en contacto con la 'ndrangheta calabrese de Italia, sí. y esa es la relación que hay de los albaneses y el rol que dicen estarían jugando los albaneses en este, claro, cóctel de criminalidad que
afecta. Pero prestan mucha fuerza de terreno, ¿eh? Tienen muchos ex mercenarios, etcétera, tienen una estructura militar muy fuerte.
Ya, pero ese es el panorama en Ecuador. Además del sicariato está la extorsión, todo eso ha crecido exponencialmente en Ecuador en el último tiempo. Por lo tanto, el panorama que lo que hace este crimen de Villavicencio es dejar mucho más en evidencia esta caída de Ecuador hacia una situación de descontrol de la violencia y la criminalidad.
Y súmale la espectacularidad del atentado, ¿no? Porque en medio de
podrían haberlo matado de forma mucho más...
No es un asesinato que se
más produce fino,
en circunstancias donde él puede estar solo, no sé qué, no, delante de la gente.
Se busca un efecto. Y disparando a todos, o sea, podían haber muerto mucho más, diríamos, sí, claro, evidentemente. Sí, no hay
el
ninguna...
efecto que se buscaba era generar,
terror,
pánico y terror.
Y algunos, un periodista ecuatoriano me comentaba ayer que también, o sea, aparece como una señal, o sea, como dar una señal, no solo a Villavicencio, sino que todos los demás, de que, no, eso es lo que ninguno está seguro decir, y que sí, ellos son los que están mandando finalmente.
A ojos del público, digamos, que se produzca un asesinato de esta naturaleza, evidentemente da cuenta de lo desafiante, ¿no? Al menos es, que la gente.
Claro, yo hablaba con un cientista político, otro amigo mío, que vive en Estados Unidos hace muchos años, y me decía que él lo veía, que básicamente lo que había era una selección de un candidato, pero que este es un mensaje clarísimo de toda la clase política.
Porque este era el candidato que más había referido a ese tema en el último tiempo. Todos han hablado del tema.
Pero prácticamente con cero opciones de salir.
Cero opciones de salir, la última encuesta, él estaba como cuarto, digamos, pero claro, como los márgenes eran pequeños, había cierta diferencia, algunas la daban casi en margen de error con los otros dos que estaban en segundo lugar, pero siempre aparecía más atrás, digamos. En cuarto lugar estaba del orden de los 7% por
periodista,
ahí,
digamos.
Periodista, además.
Sí. En el Universo,
sí,
entiendo, sí.
Había hecho una investigación importante contra Rafael Correa, que está en la base del proceso que se llevó contra Rafael Correa, digamos. Por lo tanto, tenía un historial importante de periodismo de investigación y de. Así que ese es el panorama. Ahora, perdona, cerrando el tema de cómo esto afecta en la elección y lo que viene, hay que ver, y eso es muy relevante. Uno, el Movimiento Construye de Fernando Villavicencio puede nombrar un candidato en reemplazo, eso lo está viendo. Están pidiendo que se postergue el debate presidencial. Ahora, mucho margen no tiene porque la elección es el otro domingo, digamos, por lo tanto, el debate es este domingo. No sé si eso va a prosperar, pero están viendo a quién ponen, digamos. Ese es un hecho y hay que ver ese nuevo candidato del Movimiento Construye cómo, en parte, aunque suene feo, digamos, después del crimen, cómo capitaliza esto, digamos, en votos, digamos. Hay que ver el efecto que tiene eso. Y si no es él, esto evidentemente va a, o uno sospecha, y todos lo plantean, a beneficiar a los que han tenido un discurso mucho más duro contra la delincuencia y la criminalidad. Ahí está Jan Topic, el candidato al que algunos alguna vez se dijo que era como el Bukele ecuatoriano. Hoy día la encuesta la lidera Luisa González, la candidata del movimiento de Rafael Correa, digamos, que está con el 30%. Pero nadie asegura que en una segunda vuelta ella finalmente gane.
Todavía muchas preguntas sin respuesta. Juan Pablo Iglesias, Gloria Faunte, Nicolás Vergara, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vamos rápido. Noticias y después de eso hablemos en off acá en 89.7. ¿Qué es Endura? Buenos días.